Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura, FM 97.9 MHz, en nuestra casa. Y la ventaja de saber que hay muchas personas que ahora están quizás en distintos lugares del país o del mundo y nos pueden seguir escuchando a través de la página web www.fmradiocultura.com.am, y le contestamos a aquellos que dicen: ay, pero yo no puedo escuchar el programa entero, puedo escuchar un rato nomás. Bueno, mañana va a estar subido el audio de este programa a la página web de la radio, así que todos van a poder acceder al audio completo de este programa, porque es muy especial, ya que vamos a abordar temas que tienen realmente una gran importancia para lo que es el país. ¿Y por qué digo esto? Porque desde hace 25 años, ya van a ser 26 en septiembre de esta audición, seguimos creyendo que hay una Argentina que está de pie, y es una Argentina que no tiene nada que ver con los vaivenes de las políticas, de los partidos que están en el poder, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, sino que están de pie, uniendo esfuerzos y cada vez más articuladamente, como son las organizaciones del tercer sector, las organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, y que realmente la tarea titánica que están realizando merece el mayor de los apoyos. Así que de esto vamos a estar hablando de hoy en los dos bloques del programa. En primer lugar, sabemos que muchas organizaciones necesitan fondos para poder salir adelante, que necesitan tener visibilidad, porque no tienen la oportunidad de un aparato de prensa, de un equipo de prensa y de comunicación social. Por lo tanto, estos premios y estas distinciones importantes que se brindan son un reconocimiento y los ayuda a dar a conocer la labor que están realizando. Así que vamos a tener la alegría de tener en programa de hoy a un voluntario de la ONG Aportes del Gestión al Tercer Sector. Esta organización que la conozco ya desde hace muchos años y que me llena de alegría, ¿no? Saber que siguen comprometidos tantas personas que pasaron por distintas empresas e instituciones y que dedican ahora que tienen un poco más de tiempo, todos sus conocimientos, su sabiduría y su compromiso para ayudar a las organizaciones del tercer sector. Así que Peter Hall va a estar con nosotros hablando de un importante premio que están brindando nuevamente, porque ya se realiza hace varios años este premio, y yo he tenido la oportunidad de estar presente en estas entregas y de saber el esfuerzo que implica la realización, pero también la importancia que tiene que se vuelva a editar cada 2 años. Así que vamos a estar dialogando con él. Después tendremos en segundo lugar a Laura Tafenani, que es coordinadora de la Mesa Legal y Fiscal de Sociedad Civil en Red. Sociedad Civil en Red, para los que no conocen esta organización, es un espacio multiactoral de federaciones y redes de la sociedad civil argentina que están unidas para reclamar cambios que impactan en la vida y en la labor que están realizando las distintas organizaciones de la sociedad civil. Porque cada una, si va a reclamar sola, es muy difícil que, sobre todo en Argentina, se consigan hechos y no discursos que muchos prometen. Entonces, la unión de esfuerzos y la articulación estratégica que está realizando la sociedad civil en red es realmente sumamente importante. Están justamente en este momento con una iniciativa que justamente apunta a que haya mejores reglas en las organizaciones de la sociedad civil, que sea tenida en cuenta por el gobierno y que tomen cartas en el asunto para dar respuestas a los reclamos concretos que se le está planteando en materia legal y fiscal. Así que vamos a estar dialogando con Laura, que como coordinadora justamente de la Mesa Legal y Fiscal de Sociedad Civil en Red está absolutamente empapada en todo este reclamo y que hoy por hoy, que tantos políticos están desesperados por acceder a un puesto, realmente me parece importantísimo que sean escuchados y que tengan este di vuelta, ¿no?, entre las personas que están involucradas y liderando las organizaciones del tercer sector. Así que como yo no soy la importante en este programa, porque los importantes son los que están allí atrás, que ahora vía Zoom, porque seguimos cuidándonos en el marco de esta pandemia difícil y terrible que nos está atacando no solamente a la Argentina, sino a todas partes del mundo. Bueno, son los protagonistas, los invitados. Peter Hall, un gusto tenerte como voluntario de Aportes de Gestión al Tercer Sector en este programa, realmente. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, Carmen, por invitarme a este espacio y poder conversar un poquito sobre lo que estamos haciendo en Aportes en esta época del año.
Bueno, vamos a imaginaros que hay oyentes que quizás no conocen a la organización Aportes de Gestión, así que me gustaría que los orientemos un poquito, si te parece, y ya después nos ponemos de lleno a hablar sobre este premio que están impulsando nuevamente este año.
Ok, bueno, Aportes de Gestión para el Tercer Sector es una organización voluntaria, digamos, sin fines de lucro, donde colaboran profesionales de muchas especialidades. Hay ingenieros, licenciados de administración, contadores, abogados, etcétera, especialistas en recursos humanos, que lo que hacemos es brindar asesoramiento en temas de gestión a las organizaciones sociales, con la idea de que si mejoran su gestión, o sea, con más gestión, van a tener más impacto en aquello que se dedican, sea la salud, la educación o lo que fuera.
Sin duda, y esta articulación de esfuerzos es clave, realmente, y además para que no se sientan solas las ONGs, ¿no?
Sí, totalmente, y trabajamos con toda clase de organizaciones sociales, o sea, organizaciones de base, organizaciones muy desarrolladas como, qué sé yo, Cruz Roja o algo por el estilo. O sea, no importa el tamaño de la organización, nosotros estamos dispuestos a colaborar con ellos.
¿Quiénes integran Aportes de Gestión? ¿Quiénes están conformándola y quiénes la fundaron?
Bueno, los fundadores, es una historia muy, muy simpática, la verdad. Resulta que varios amigos estaban muy preocupados en el año 2001 por la crisis económica que había en Argentina, estaban próximos de su retiro, de trabajar en puestos muy altos en organizaciones empresarias importantes de Argentina, y se decían qué pueden hacer para ayudar en este contexto social que había en aquel momento, ¿no? Uh-huh. Y decían claramente que no iban a cocinar porque iban a quemar las papas o lo que sea, ¿no? O si pintaban las paredes iban a hacer un desastre de una escuela. Entonces, lo que sí encontraron es que podían aprovechar su conocimiento y su experiencia para brindar esos conocimientos a las organizaciones sociales. Y así fue como fue naciendo la idea de Aportes de Gestión.
O sea que hay mucha gente que está involucrada, muchos voluntarios que están involucrados y que están realmente comprometidos en trasladar todo lo que han aprendido, ¿no? A el tercer sector.
Así es. Bueno. Es una organización que tenemos más de 120 voluntarios en este momento, con todas estas experiencias profesionales de por lo menos 10 años en puestos, digamos, en organizaciones de cualquier tipo, digamos, pueden ser organizaciones de la sociedad civil o organizaciones de empresarias. Claro. Y la idea es eso, o sea, ayudar a las organizaciones a mejorar su gestión para que tengan más impacto.
Bueno, me parece fantástico. Contanos cómo fue que surgió y qué es lo que buscan con este premio, que están realmente, bueno, nuevamente, pese a la pandemia, dijeron sí, vamos a hacerlo igual, contra viento y marea.
Sí, bueno, algo la marea nos afectó el año pasado, porque la idea era salir el año pasado, salimos en el 2016, en el 2018 íbamos a salir en el 2020, pero el COVID nos agarró en el medio y no pudimos salir el año pasado, pero estamos saliendo este año. La decisión es premiar a organizaciones que demuestren, digamos, lo que han podido hacer como innovador en materia de gestión para poder justamente abordar las dificultades que presentó las dificultades y las oportunidades, ojo, porque esta cuestión de la pandemia, como todo, tiene dos caras, ¿no? O sea, fue un obstáculo, pero también nos abrió la vista y la perspectiva de otras cosas, ¿no?
Sin duda.
Quiero decir que, por ejemplo, ahora podemos estar trabajando con organizaciones sociales en cualquier parte del país. Antes de la pandemia era como que estábamos circunscritos un poquito al AMBA, ponele.
Claro.
Bueno, y este premio consiste en... Hay 600.000 pesos en premios y además hay premios, hay becas para... las personas las organizaciones que ganen los premios, ¿no?
O sea, ¿cuál es el premio? ¿Cuáles son las becas?
Las becas son becas en una universidad muy prestigiosa, que son digamos, para un tema que es muy importante para las organizaciones sociales, es que es el desarrollo de fondos, ¿no? O sea, cómo conseguir financiación para las actividades que desarrollan. Uh-huh. Este año vamos a dividir las organizaciones sociales en dos tamaños, en grandes y por un lado y en medianas y chicas por el otro, para que compitan más o menos en condiciones similares, y les vamos a dar 300.000 pesos de premio al mejor de cada categoría. Y también vamos a incorporar este año el tema de redes de organizaciones sociales. Y a esas redes vamos a elegir la que mejor ha aplicado la gestión durante esta época de pandemia, y le vamos a otorgar un primer premio, que es un programa de 80 horas de formación en desarrollo de fondos, y los segundos premios para cada categoría también van a ser programas un poquito más cortos, pero también relacionados con el desarrollo de fondos.
Bueno, eso es fundamental, porque están tocando un tema clave para las organizaciones, ¿no?
Absolutamente, sí.
Que tiene que ver con el garantizar de alguna forma que puedan estar sosteniendo toda la labor importante que tienen. Y en este momento, bueno, después en un rato ya vamos a estar dialogando con Laura de Sociedad Civil en Red, donde muchas veces tienen que destinar muchos recursos las organizaciones para que puedan solventar los gastos operativos que tienen, y más con las exigencias que tienen hoy por hoy los organismos públicos hacia las organizaciones no gubernamentales, que implica contratar a contadores, escribanos, o sea, todo un equipo de gente que lleve adelante y toda la papelería en regla. Así que algo que me parece importante destacar es cuál es el destino que tienen que darle a este monto de dinero que ustedes otorgan.
Bueno, la verdad es que tienen libertad total para aplicarlo a lo que consideren más importante. Esto parece, por ahí no es tan claro cuál es el beneficio de esto, pero muchas veces las organizaciones que dan fondos a las organizaciones sociales lo especifican que tiene que ser para un proyecto determinado o lo que fuere. Esto es, puede pagarse cuestiones de estructura, puede ser aplicado por la organización en el fin que ellos consideren necesario.
Es que esto es lo que siempre me pareció fantástico de parte de ustedes, ¿no? De realmente ofrecer esta libertad para garantizar que puedan seguir estando en funcionamiento estas organizaciones. Así que me imagino que, bueno, que ya estarán por empezando a recibir postulaciones. ¿Y cuáles son los requisitos? Vamos a recordar, ¿cuáles son los requisitos y hasta cuándo tienen tiempo para poder presentarlos?
Bueno, tienen tiempo hasta el 26 de este mes para poder presentarse. Tienen que entrar en la página web de Aportes del Tercer Sector, www.aportesdegestionparaeltercersector.org.ar, y allí van a encontrar las bases del premio, están bien explicadas, y hay una instancia inicial que es donde es una declaración de intención de participar que completa la organización social. Hay requisitos en cuanto a la formalización, o sea, estamos requiriendo que las organizaciones sociales estén formalmente constituidas, o sea, que tengan personería, estén registrados en el Registro Público de Comercio del área del país donde operan. Es sí. Para todas las organizaciones sociales de la República Argentina. Uh-huh. Y completan un formulario, digamos, que es online. Y después analizamos ese formulario y vemos si están cumplidas todas las condiciones básicas para poder participar. Luego, a principios de agosto, les vamos a confirmar a los que sí están en condiciones de participar, que pueden participar por el premio, y a los que no les vamos a agradecer también que participen. Y les vamos a explicar que no cumplen con algún requisito del premio. Y después hay un plazo de más o menos un mes para que las organizaciones preparen una presentación de su caso, o sea, cuál es el caso que están presentando para el premio. Y eso después lo estaremos evaluando un grupo de voluntarios primero, que hacen la evaluación preliminar, y después lo elevan a un jurado que está conformado por personas de la academia, de medios, de la sociedad civil y el sponsor, y también de aportes, por supuesto, y esos jurados van a decidir quiénes son los ganadores de estos premios.
Claro, y vamos a imaginar entonces que en este jurado tiene una gran responsabilidad, ¿no?, para poder desarrollar esta labor. ¿Cuándo calculan ustedes que se van a conocer los ganadores aproximadamente? Y no sé si tienen planeado hacerlo presencial o todavía no se planea nada porque no se sabe qué va a ocurrir.
Como virtual, como, digamos. Más que nunca siempre hay que tener un plan B, ¿no?
Sí, totalmente.
Y más o menos para fines de noviembre estamos pensando poder entregar los premios. Todavía no sabemos si va a ser presencial o virtual. Pero más o menos estaríamos llegando para esas fechas.
Perfecto. Y en tu caso particular, voy a aprovechar para preguntarte, Peter, ¿qué te motivó? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Vos en dónde eras que estuviste desarrollando tu labor? ¿Y qué te motivó a sumarte a Aportes de Gestión? ¿Y hace cuánto que estás?
Mira, también me pasó lo mismo que le pasó a los fundadores de Aportes, o sea, que no quería hacer algo para ayudar y no sabía qué. De hecho, me junté con unos amigos, pero no fui tan creativo como fueron ellos. Bueno. Y años más tarde me enteré de que existía ya una organización que justamente trabajaba con gente que teníamos esta experiencia en gestión de empresas. Y me ofrecí como voluntario y la verdad que... si bien todo lo que hacemos los voluntarios es absolutamente ad honorem, o sea, no cobramos nada por esto sí. En moneda, sí tenemos una retribución emocional espectacular, porque la verdad que no, es un lujo trabajar con muchos líderes de las organizaciones sociales, ver cómo desarrollan la actividad que hacen, cómo se ocupan de temas que ni el Estado ni el sector privado se ocupa de ellos.
Tal cual.
Con lo cual es sumamente gratificante. Entonces es como que no cobras dinero, pero sí tenés un enorme placer poder colaborar con esta gente que hace cosas tan valiosas, ¿no?
Seguro, me imagino que además el grupo humano que se conformó es de todas personas que, como decís vos, tienen trayectorias en empresas y han tenido cargos de mucha responsabilidad y han asumido muchos desafíos, ¿no? Pero seguir sosteniendo, bueno, esta actitud de construir y de poder realmente colaborar desde el lugar que ustedes tienen con todo el aprendizaje de vida, ¿no? Más allá de los conocimientos técnicos y profesionales, creo que es sumamente enriquecedor y debe ser como un grupo humano, ¿no? Que se encuentran y hablan todos el mismo idioma. No están hablando de, uy, me duele la espalda, uy, no, ¿qué voy a hacer? Estoy aburrido. Sino que como que están como muy activos y sumando esfuerzos, ¿no? Uniendo esfuerzos.
Sí, la verdad que es hermoso porque son personas de todas clases de experiencias personales que tienen, pero todos tienen un interés en ayudar a la comunidad, ¿no? O sea, eso es lo que compartimos todos.
Claro. Por eso me parece fantástica la oportunidad. Así que yo los felicito y desde ya, bueno, cuentan conmigo en lo que pueda colaborar. De hecho, con los ganadores del 2018 estuvimos realizando fuimos parte de, digamos, de los premios que les dimos a los ganadores. Sobre todo, no solamente a los que ganaron el primero y el segundo premio, sino a los que recibieron una distinción y llegaron a la final, porque les dimos una capacitación en oratoria y comunicación corporal con dinámicas de animación de cine, junto con el equipo docente que me acompañe. Ahora estamos haciendo distancia, pero bueno, la verdad que esa experiencia, sé que para todos fue muy positiva y sigo en contacto con varios de ellos, así que me alegro haber también podido poner nuestro granito de arena a todos los finalistas.
Te agradecemos enormemente, la verdad, poder hablar de esto y con alguien que entiende la importancia de esto, es fenomenal.
Bueno, fantástico. Entonces repetimos las redes. ¿Y hasta cuándo se pueden inscribir a este premio de aportes de gestión al tercer sector?
Hasta el 26 de este mes tienen tiempo para presentar sus propuestas de participación en el premio. Uh-huh. Así que, y son todas las organizaciones sociales de la República Argentina y las redes de organizaciones sociales también.
Uh-huh. Si hay alguna organización que, por ejemplo, tiene un paraguas legal, ¿no? Y bancario de alguna ONG, de alguna fundación que tiene personalidad jurídica, porque por distintas razones no la tiene o no la tiene aún o no la planea tener. ¿Esto es aplicable o no? No sé si tienes
el dato. En principio no, o sea, tendría que ser, si es una red, sí estamos dispuestos a que varias de las organizaciones sociales no estén formalmente constituidas, pero tiene que haber por lo menos una organización social de la red que esté formalmente constituida. Uh-huh. En el cambio,
si no es una red,
en principio no. Uh-huh. Estamos focalizando en organizaciones sociales que estén formalmente constituidas.
Perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo, Peter Hall, por tu compromiso personal, sobre todo. Y creo que es algo fantástico lo que están haciendo. Y desde ya mi gran cariño a todo el equipo que acompaña, a la comisión directiva, a Mercolat, bueno, a todos los que están siendo protagonistas en forma activa de aporte de gestión al tercer sector, y les deseo el mayor de los éxitos. Por supuesto que estaremos entrevistando a los ganadores de este premio en noviembre, cuando ya se sepan quiénes son. ¿Te parecen?
Okay. Bueno, muchas gracias, Carmen.
Bueno, muchísimas gracias. Acuérdense que están en las redes sociales para poder acceder a la información. Ahora nos vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Vamos a estar dialogando con Laura Tafenani, que es coordinadora de la Mesa Legal y Fiscal de Sociedad Civil en Red.
A pesar de todo, algunas cosas quedan. Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino. Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar.
Love is what we bring, fruits of freedom.
A pesar de los errores, a pesar de los defectos,
es más, siempre hay una razón.
Continuamos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura, FM 97.9 MHz. Estamos dialogando con Peter Hall, voluntario de aportes de gestión al tercer sector, esta organización que está creada por empresarios que decidieron que cuando se jubilaban iban a hacer algo por el país, y qué mejor que apoyar al tercer sector. Así que este premio que están impulsando nuevamente este año es importante. Y hablando de organizaciones de la sociedad civil, yo sigo de cerca lo que están realizando desde esta sociedad civil en red, que está agrupando, ¿no?, de una manera increíble. Es un espacio, como dicen, multiactoral de federaciones y redes de la sociedad civil argentina, que se creó justamente para articular esfuerzos y para unir no solamente, digamos, preocupaciones, sino también para estar activos y para buscar acciones que den respuestas a las asignaturas pendientes que tiene el tercer sector. Así que, pero mejor para hablar de esto, vamos a estar ya dialogando con Laura Tafenani, coordinadora de la Mesa Legal y Fiscal de Sociedad Civil en Red, y que, bueno, que también tiene su corazoncito puesto en una organización y su compromiso personal. Un gusto tenerte en el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, Laura. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y un saludo muy grande al equipo y a la audiencia. Estamos, como bien dijiste vos, Sociedad Civil en Red es una red de redes, seis grandes redes, como son el Banco de Alimentos, GDFE, FEDEFA, sector, Foro del Sector Social, la RASI, en la red de Encuentro, se unieron para conformar, digamos, un proyecto mayor, y con la idea de asumir varias de las cuestiones que tienen impacto en nuestro sector, ¿no? Y una de ellas fue tomar fuertemente el tema legal y fiscal, que es una deuda que ya lleva décadas, y con un proceso muy rico, porque se conformó una mesa con profesionales, realmente muchos de ellos con mucha trayectoria, en la cual empezamos a plantearnos, primero salir de lo, o sea, del tema de lo que ya se había trabajado, ¿no? O sea, siempre en esta cuestión de que nunca empieza uno de cero. Siempre hay otros y otras que antes estuvieron trabajando estos temas, así sí, que partimos de eso, como ese comienzo, recuperando todas estas experiencias, pero dando un saltito. ¿Y cuál fue el saltito? No solo diagnosticar, que ya las organizaciones veníamos diagnosticando problemas legales y fiscales que se iban dando a través del tiempo, sino también hacer propuestas, ¿no? ¿Qué Exacto. queremos nosotros? O sea, más allá de lo que nos sentimos que no funciona, ¿no? Sino que, ¿qué realmente necesitamos? Y en esto uno tiene claro que estamos partiendo de un contexto que el crecimiento del sector en Argentina en estas cuatro últimas décadas ha sido exponencial. Y esta situación, como sucede muchas veces con el derecho, se desacomoda, quedamos lejos de lo que estaba. Y este nuevo actor social, que bueno, para algunos no fue cómodo, porque son expresiones muy nuevas, expresiones que plantean, que están en el territorio, muchas de ellas, que han sido innovadoras en las políticas sociales que se deben tener en relación a las diferentes problemáticas, pero lo real es que el Estado le costó y le cuesta reconocer ese actor en toda su dimensión y a la vez adecuar el marco legal a esta realidad nueva. Porque muchas de las organizaciones comenzaron por un tema puntual, una crisis. A muchas uno le pregunta, bueno, ¿y vos cuándo naciste? Y yo en la crisis del 2001, yo en la hiperinflación. Bueno, pensando que era una respuesta momentánea en esa época, pero llegamos para quedarnos. Entonces pasaron 10, 20, 30 años de organizaciones que después se les hizo muy difícil cómo se sostenían en el tiempo, porque ya no se trataba de dar una respuesta efímera, sino de dar una respuesta constante, y muchas veces en convenios con el Estado, o sea, articulando política pública con el Estado.
Pero eso además
no fue detalle, no Laura, era...
Algo que me parece importantísimo aclarar es que está cubriendo un vacío del Estado, de la accionar del Estado, el tercer sector. Entonces, todas estas organizaciones, no, si no existieran, si un día dijeran, hacemos el paro, ¿no? Nos ponemos de brazos cruzados, no hacemos por un, no sé, no te digo ni siquiera un año, te digo unos meses, un mes, paramos y no hacemos nada de todo lo que están haciendo en todas las temáticas sociales que están involucradas y que están dando respuesta en el día a día a la poblaciones más vulnerables y aquellas que están en situación de pobreza total y problemáticas absolutas y variadas, realmente sería un caos, o sea, se cae la Argentina si no existe, si no estuviese de pie el tercer sector, desde todos, desde las máximas autoridades que lideran estas organizaciones hasta los que están allí en las organizaciones de base, en el comedor, en el apoyo escolar, en el contacto día a día, en el pateando el barrio y en este diálogo con estas familias, con estas personas. Entonces, no hay derecho que no sea escuchado por las autoridades, tanto nacionales, provinciales o municipales, sea del partido político que sea, no me interesa. ¿Te imaginas que ya a esta altura, creo que en esto es algo que todos coincidimos? Se necesita el compromiso de todos los sectores, de todos los actores y todos los partidos políticos para que den respuesta a estos reclamos que son absolutamente justos y que están siendo fundamentales para garantizar la sostenibilidad de estos de estas organizaciones, ¿no? Entonces, ya no hay más tiempo de espera. Ya estas organizaciones, muchas están asfixiadas, están ahogadas, así que necesitan de estas respuestas concretas y estos reclamos concretos que están haciendo ustedes cuanto antes, urgentemente te diría. Y más en, tema de pandemia, ¿no? En época de pandemia.
No, es que justamente la pandemia, si hay algo que puso sobre la mesa, fue el trabajo que hacen las organizaciones. Y lo real es que mucha gente desconoce que, por ejemplo, las organizaciones para sacar su persona jurídica, para poder estar regulares, porque cada año hay que presentar balances, hay que presentar un montón de papeles, esto es tan tortuoso que no lo puede cumplir y queda en la irregularidad, cuando no se quiere estar en la irregularidad. Por eso, uno de los planteos que nosotros fuimos haciendo es que el Estado debe tener una norma que promueva, no que obstaculice, porque a la dificultad que significa en contextos tan adversos, sin recursos, llevar adelante estas tareas que muchas veces el Estado no hace, o que otras veces hay cosas, nosotros siempre decimos que en realidad las organizaciones hacen cosas mejor que el Estado, algunas de ellas, y otras el Estado las hace mejor que las organizaciones. Pero cuando pensamos en lo territorial, en la que está cerca de la gente y demás, uh-huh, es la organización la que conoce y demás. Y cuando pensamos en cosas en gran escala, es el Estado el que debe estar. Entonces, esa articulación debería ser virtuosa, ¿no? Que cada una ponemos lo que mejor hacemos. Entonces, en este sentido, es una máquina de obstáculos cualquier cosa. Primero, tener regular una organización. Segundo, el marco fiscal. Nosotros nos consideran empresas. O sea,
es una locura.
Entonces, no está regulado en la FIP. Pagamos impuestos cuando nuestra actividad es no lucrativa. Entonces, realmente, para poner una cosa así como, para la persona que no conoce.
Sí, sí, bien nosotros, claro.
Si el Estado, por ejemplo, nos transfiere dinero para llevar adelante una actividad, nos cobran el impuesto al cheque, o sea que el Estado nos cobra impuesto de su propia plata que nos da. Entonces, esto es lo que debe terminar, digamos. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se considere. En la AFIP tiene que tener en cuenta de que existe este actor social y legislar para este actor social y no meternos como pequeña empresa a veces, como empresas otras, digamos, o que tengamos que estar probando todo el tiempo que no somos una empresa, ¿no? Porque también está eso con el impuesto a las ganancias. El otro aspecto también que estamos trabajando y que es muy complejo es el tema laboral. Porque, ¿qué es lo que pasó? Que en esa transformación que hablamos, el empezar a dar prestaciones ya continuas, de años y demás, bueno, obviamente que para ese tipo de servicios el voluntariado no alcanza. Es gente que está horas o 24 horas de su vida dentro de la organización. Y esto genera una situación que implica que el recurso humano, porque finalmente una organización se sostiene fundamentalmente por el recurso humano. O sea, el mismo recurso humano que la fundó, el mismo que puso empuje, pero después pasaron 10 años, 20 años, y ese recurso humano necesita ser considerado. No existe en la legislación laboral nuestra forma, porque no somos, yo siempre digo, hay un ejemplo muy simple, ¿no? Digo, si nosotros, por ejemplo, un educador que está en un hogar de chicos, que está de noche, si nosotros tenemos que ir a la normativa laboral, es la del sereno. Que no, lejos estamos de ser un sereno, ¿no? Entonces, tiene que ser contemplada la figura, nosotros le decimos trabajador sociocomunitario, y además ser contemplado el recurso humano a la hora que el Estado, si hace convenio, tenga en cuenta esto, digamos, ¿no? Obviamente que si la organización decide hacer cosas por sí misma es una cosa, pero si decide conveniar con el Estado debe tener en cuenta esto. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque tiene que ver con la jerarquización de la política pública. Porque si yo digo realmente, nosotros estamos realmente en una situación muy compleja en Argentina, con límites muy, muy altos de gente que está bajo la línea de pobreza y que requiere políticas efectivas, digamos, ¿no? Para que sean efectivas, para que promuevan y demás, debe estar la inversión del Estado. Para que no sea un Estado, digamos, porque si no ya nos acostumbramos, ¿no? Esto ya está, bueno, la pobreza ya está, ya es parte de nuestra. Y no, se puede resolver. Las organizaciones sabemos que se puede, porque lo hemos demostrado, sin nada lo hemos demostrado. Entonces, lo que pedimos, que el Estado invierta como corresponde para que esas políticas puedan ser llevadas adelante y sean efectivas, que promuevan al ser humano y que permitan realmente salir de esos estados, ¿no? Entonces, nada, creo que todos estos aspectos que estamos hablando y por los cuales hicimos propuestas, porque a la AFIP le llevamos propuestas a los gobiernos provinciales, porque el personal jurídico depende de los gobiernos provinciales, y seguimos propuestas. Hicimos propuesta de un proyecto de ley de estatuto de trabajador y trabajadora sociocomunitaria. Bien. Ahora, en las agendas, como vos hoy bien decías, nada, no figuramos. Figuramos para la crisis, para poner el pecho, para poder, pero no para este tipo de cuestión. Por eso creamos, en este momento, estamos, ya iniciamos y llevamos adelante una campaña que se llama Mejores Reglas para las Organizaciones. Y lo que estamos tratando de hacer es de esa incidencia necesaria para esos cambios. Porque lo primero que tiene que haber es el convencimiento que para nuestra democracia lo mejor que puede pasar es que la sociedad civil tenga fuerza, que pueda ser un actor en el cual pueda entrelazarse con el Estado en sus políticas. Y podamos juntos llevar adelante, digamos, una política de Estado como corresponde. Entonces, en ese sentido estamos haciendo esta campaña que une, porque el problema que tenemos además como sector es que nosotros no podemos decir tenemos un sindicato, porque el sector es tan heterogéneo, por suerte, es diverso, es heterogéneo, hay grandes, hay chicas, que esa es otra la demanda que hacemos al Estado. No le puede exigir lo mismo a una organización chiquita que a una organización grande.
Es debe una tener locura.
En consideración, tal cual. Yo digo, para que se sepa, digamos.
O sea, ¿cómo exigirle
al Club Boca Juniors y a un comedor en un barrio?
No, es de locos. Laura, imaginemos que por ahí hay alguien que nos está escuchando que tiene poder. ¿Qué cosas concretas entonces son? Y identifiquemos quiénes son los responsables, porque hay una posibilidades y necesidades de cambio a nivel de la AFIP, habíamos dicho. Esto le compete al gobierno nacional, sí. ¿No? A ver. Bueno, al presidente y a las autoridades de la AFIP para que tengan en cuenta esto. En segundo lugar, están reclamando una ley también para que tengan una identificación los trabajadores de las ONGs, que tengan realmente oportunidades para trabajar y tener honorarios y un un sueldo por la labor que están desarrollando, y que muchas veces están los juicios, están de por medio, están los voluntarios. O sea, la situación es muy, muy grave, porque no pueden sino tomar personal las ONGs, y no pueden depender, y menos en medio de una pandemia, de los voluntarios, ¿no? Menos en estos tiempos se puede depender de los voluntarios. Entonces, si se habla tanto del tercer sector, y muchos políticos ahora andan, paseando, quizás algunos, por distintas ONGs para sacarse fotos para las elecciones, para demostrarse que son personas sumamente comprometidas. Estoy hablando de cualquier partido político, este programa es totalmente partidario, pero que se esmeran por estar teniendo este acceso, este contacto con el barro, con las instituciones, con recorrer los lugares, los asentamientos, bueno, que escuchen y que hagan algo y que presenten propuestas, que se sienten a dialogar con ustedes a la mesa y comprometerse realmente a lograr que esto se modifique, porque si no pasan las elecciones y ahí se acaba, digamos, y se empiezan a ocupar de otros temas que quizás tienen más difusión. Entonces, esta campaña es sumamente importante. Y hasta ahora, ustedes están, citando a diputados, a senadores, porque si hablamos de cuestiones de a nivel provincia, tienen que ver también los senadores, ¿no?
Esta campaña está yendo a todos los funcionarios públicos, aún los que no están involucrados, porque en un municipio quizás el intendente no tiene que ver, pero tiene que tener la preocupación de llevar adelante esos reclamos hacia los demás funcionarios. Entonces estamos haciéndola en general, y aquellos y aquellas que quieran firmar la campaña, está la página web, que es Mejores Reglas para las Organizaciones Sociales, y ahí tiene como para que se pueda firmar individualmente o por organización. Pero lo que estamos tratando es de justamente unirnos en algo muy concreto, en esa diversidad grande, en esas ideas también diferentes, pero hay algo que está claro, de que la sociedad civil siempre, en una sociedad democrática, cumple un rol sumamente importante. Y esto tiene que ver con la mirada del país que querramos recuperar, ¿no? Yo digo siempre, cada uno y cada una, en cada rol que le toca, está escribiendo una historia de país. Bueno, sin duda, en estas cosas creo que es esto, ¿no? Es poder pensarnos diferente. Hay como una resignación de que, bueno, esto ya no tiene remedio. Y es lo que a mí me fascina de las organizaciones, porque si hay algo que han mostrado toda la vida es que es esa tesón de contraviento y marea, no pensar jamás que nada tiene remedio, ¿no? Que todo está en nuestras manos para transformarlo. Entonces, en esto sí somos responsables, ¿no? Esta cosa, yo siempre digo, de poder decirle a nuestros nietos y a las generaciones venideras que dijimos que no, que dijimos que esto es posible transformar, de poder dar esa esperanza, ¿no? En un mundo tan complicado, porque no es solo Argentina, es un mundo. Bueno, significa hacer un compromiso ético diferente. Entonces, estamos llamando a que hagamos fuerza en esto, en algo simple que tiene que ver con que nos cuiden, que nos permitan existir, que nos permitan promovernos y crecer en algo que está bueno, que está muy bueno.
Tal cual, y además hay una diferencia, y esto lo doy fe porque como este programa lleva 25 años en el aire, he visto cómo han cambiado las organizaciones no gubernamentales y cómo se han profesionalizado, y muchas están con un staff de equipos conformados por profesionales que se han capacitado, que tienen experiencia, que realmente dedican muchas horas y tienen que estar rentados. Entonces es necesario.
Pues se pierden esos profesionales.
Sí, se pierden, se van a otro lugar.
Que se pierden. Claro. Porque como no se puede sostener en la organización los forma, los capacita, realmente hacen todo un proceso y luego se pierde ese recurso humano, con el daño que trae a la población, porque lo difícil de esto es que la movilidad de gente es algo que afecta a cualquier atención, ¿no? Uh-huh. Justamente si hay algo inestable es la pobreza, y si hay algo que requiere es la estabilidad, la estabilidad de las caras, la estabilidad de los programas, el seguro, poder, aparte, es decir,
las personas siempre tienen familias y tienen que sostenerlas, así que no puedes que no pueden realizar esa labor de tantas cantidad de horas ad honorem, es ridículo. Vamos a esperar que realmente haya una apertura, un espacio de diálogo, de encuentro de parte de todos los que están, como decimos, ahora candidatos a legisladores, tanto municipales como diputados provinciales y nacionales y senadores, que se están disputando, están desesperados. Ahora hay una lucha encarnizada por el cierre de listas. Bueno, a ver, que aquellos que realmente están preocupados por el país lo demuestren, y una cosa concreta que pueden realizar es realmente sentarse a dialogar con los responsables, por ejemplo, de Sociedad Civil en Red, y escuchar estos reclamos concretos y puntuales. No hay delirio, no hay cosas que son inviables o difíciles o complejas, sino que son realmente elementos fundamentales que garantizan el sostenimiento de las organizaciones no gubernamentales que están dando respuesta hoy a la pobreza y a un montón de problemáticas sociales que hay en nuestro país. La hora se nos acaba el tiempo, así que tenemos uno o dos minutos más como para que puedas plantear la página, las redes, cómo se pueden comunicar con Sociedad Civil en Red para que esas instituciones que no la conocen.
Entrar a la página Mejores Reglas para las Organizaciones Sociales, uh-huh. Y ahí la firma, ya eso es mucho. Y tratar de promoverla y de poder compartirla en las redes sociales para que la gente conozca lo que está pasando.
Seguro. Bueno, ojalá que dentro de un tiempo volvamos a hablar, Laura, y tengamos buenas noticias desde este lugar, humilde espacio en los medios de comunicación. Seguiremos impulsándolo porque sabemos que el tercer sector y las organizaciones son fundamentales, ¿no? Y en esto está la responsabilidad que tenemos los comunicadores sociales, de estar poniendo nuestro pequeño grano de arena, dando difusión de estas cosas que son importantes, y no a veces de tantas pavadas que llenan los medios de comunicación y que son tapa en distintos medios son noticias por cosas tan insignificantes y banales. Así que ojalá tengamos una sociedad más madura, políticos y candidatos más maduros y menos egoístas, que no piensen tanto en sí mismos y en ascender o acceder a un puesto, sino en colaborar y construir entre todos un país mejor. Así que yo te agradezco muchísimo, Laura. Esperamos, como te digo, volver a encontrarnos en un tiempo en este programa y poder que me cuentes, Carmen, logramos esto, ¿no? Esto concreto. Te cambio y te reclamo, fue escuchado.
Bueno, está en nuestras manos. Si tomamos con fuerza, las cosas se logran. Uh-huh. Tenemos que ser protagonistas de los cambios.
Bueno, así que firmar todos en este lugar que están planteando concretamente este reclamo, y bueno, a poner su granito de arena a cada uno de los oyentes que nos está escuchando. Nos volvemos a encontrar, les cuento, el próximo martes, pero antes les tengo que contar a todos los oyentes, y de paso, Laura, te invito a que escuches el programa también, el de Jóvenes en Acción, que es el otro programa que tengo los jueves de 20 a 21 horas aquí en Radio Cultura, y que lleva 24 años en el aire. Vamos a estar dialogando con Gonzalo Tanoira, wow, que es el presidente de ACDE, y que además es un empresario, preside la empresa San Miguel, que bueno, es la que exporta los limones a un montón de países, y que va a dialogar con estudiantes universitarios de todo el país. Y muchos son los primeros universitarios de sus familias. Entonces, por Zoom tengo la ventaja de poder sacar a todos los jóvenes de los distintos lugares del país y darle este espíritu federal a Jóvenes en Acción y tender el puente entre los empresarios y los jóvenes para que le transmitan sus experiencias, sus consejos, que los alienten a que sigan adelante con sus carreras y sus vocaciones. Así que el próximo jueves a las 20 horas nos vamos a estar encontrando y volviendo, bueno, a generar este espacio de encuentro entre la juventud y los medios y la sociedad desde una mirada constructiva, ¿no? Porque para destruir lamentablemente hay mucho, pero bueno, esta es la juventud que quiere salir adelante por medio del esfuerzo, el estudio, el trabajo y la solidaridad. Así que los jueves a las 20 horas y también si no, bueno, el martes que viene nos vamos a estar encontrando aquí en Asignatura Pendiente. Agradezco muchísimo tu compromiso y estar en el programa, Laura, ¿eh?
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Carmen, y bueno, nos encontraremos con mejores noticias.
Ahí está. Bueno, y nos volvemos entonces a encontrar el próximo jueves. Nos vemos, chau chau, a las 20 horas y en Asignatura Pendiente el martes que viene. Chau chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantum Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.